abanicos en el viento, hojotas en la montaña, fuga de tortugas, una confusión hecha radio.
Horas 36 minutos, y como te anticipaba, ahora vamos a hablar de lo que fueron las PASO en Bolívar y en La Nación. Duilio, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día.
Gracias por venir. El resultado de las PASO a nivel nacional sorprendió a todos, o prácticamente a todos. Siempre salta uno que dice que lo esperaba, ¿no? Ese guarismo, esa diferencia rotunda de los Fernández sobre Macri y de Kicillof sobre Vidal. Días atrás hablábamos para otro medio y me decías, había algunos indicadores que quizá debieron haber sido tenidos en cuenta de otra manera, y que hoy, si uno fríamente los analiza, puede concluir que era esperable una diferencia así.
El problema es que hasta que no llegamos a la realidad, andamos entre las posverdades a tientas y bastante enceguecidos, porque, como decíamos en esa charla, habido hasta el momento de las PASO unas cuantas elecciones, más de 10 en las provincias, y en ninguna de ellas el resultado del Juntos por el Cambio había sido significativo. Y si bien la mayoría de las provincias correspondían al norte del país, en donde tradicionalmente hay triunfos del peronismo, también significaba que esos guarismos debían ser trasladados en alguna forma al resultado nacional. La pregunta que uno se podía hacer es, si están votando de esta manera, ¿qué los llevaría en una elección a presidente a poner el sobre con Macri Pichetto? Bueno, eso sumado a una guerra de encuestas en las que uno lamentablemente cada vez cree menos, en donde según el valor del dólar parecía que la gente iba votando, y de una significativa diferencia a favor de los Fernández, se pasó en las últimas semanas a que de pronto Macri venía subiendo como si se tratara de una carrera entre dos autos y no entre votos de gente que estaba sufriendo las consecuencias de una situación económica terrible. De modo que sí nos sorprendió. Creo que por la suma de todos estos factores que te decía antes y de todas estas posverdades y fake news, etcétera, etcétera, que se sucedieron.
El Big Data
y todo esta terminología en el idioma que nos coloniza. Todo esto nos significó que nos sorprendiéramos por las diferencias, tanto de la fórmula presidencial y más aún de la fórmula de Kicillof-Magario en Provincia de Buenos Aires, porque si hay una construcción de laboratorio muy bien trabajada y elaborada, es la de la gobernadora María Eugenia Vidal.
Hasta se decía tiempo antes de que se definieran las fórmulas que Vidal podría llegar a ser la candidata a presidenta si Macri no medía. A ese punto habían elevado la figura de María Eugenia Vidal, que resulta quizá la gran derrotada, o por lo menos tan derrotada como Macri, en esta elección a manos de Axel Kicillof en Provincia de Buenos Aires, que, hablando con otro analista, decíamos el otro sábado, Axel tal vez sea lo anómalo en esta política, una figura diferente, una figura que rompe con todos los moldes.
Rompe con todos los moldes, sin duda, para lo que es la Provincia de Buenos Aires. No es un varón del conurbano, no es un intendente del Gran Buenos Aires con enorme cantidad de votos, no es un político formado en los entresijos de la política, sino que es un economista que llegó desde su militancia a ocupar el puesto de ministro de Economía en la Nación, y que tiene otras características, como por ejemplo ser un tipo no ortodoxo dentro de la economía, y su ascendencia judía, que seguramente debe influir en la extrema derecha que nos ronda por todos lados, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires. Contra todas esas situaciones, y solamente con un autito, que ya podría la firma de autos, la Renault, ponerle algún auto mejor a Kicillof, porque mayor publicidad que le ha hecho con su recorrida y los 90.000 kilómetros andando por la provincia de Buenos Aires, no debe haber. Con solamente eso, o sea, recuperando los viejos valores de la política, aquel famoso tren que recorría el país, que lo llevaba Perón y Eva por cada lugar y era recibido de alguna manera, llevó esta práctica a la provincia de Buenos Aires y logró la primera cosa y la más difícil. No es haber vencido a María Eugenia Vidal. Yo creo que lo más difícil es que todos los intendentes que se postulaban y que se precandidateaban para ser gobernadores hayan aceptado a Kicillof sin ningún tipo de problemas como el candidato a gobernador. Hay gente que tiene muchos votos, la misma Magario, Insaurralde, Ferraresi, es decir, todos la gente de los grandes municipios de grandes cantidades de votos no tuvo inconvenientes porque evidentemente la imagen Kicillof era fuertísima y esto es sin duda una anomalía dentro de lo que es la práctica política habitual y en la provincia de Buenos Aires.
Y tiene por sus características personales, tal vez porque tiene eso que no se compra ni se coachea, que es el carisma o cierto ángel personal, mucha llegada o buena llegada a gente que no mira con ningún cariño a la política, ¿no? Que quizá miran con simpatía a los outsiders, se alegran cuando aparece alguien por afuera, como dicen ellos, de la política, cuando aparece un Tinelli, cuando aparece algún empresario. Esa gente también ve bien o ve con buenos ojos a Kicillof, cuando Kicillof viene del centro de la política, ¿no? No es ningún outsider, y eso es curioso también.
Jauretche decía que si no entendés cuando te explica un economista, es porque te está mintiendo. Algo similar. Y Kicillof, siendo un economista, es un tipo que es muy claro para explicar la economía. Cuando comienza su recorrida, bueno, por mi contacto con lo que es la seccional bancaria, nuestros delegados en toda la seccional que va desde General Villegas, Trenquerauquen hasta acá, nos contaban de las recorridas de Kicillof y de cómo les sorprendía que en ciudades que son netamente agrícolas, netamente ganaderas, en donde domina lo que podemos decir la patria sojera de la provincia de Buenos Aires, la llegada de Kicillof y su autito significaba una gran cantidad de gente en una plaza o en donde se juntaran. Eso era un indicador interesante, porque quería significar que no era un alguien a quienes hubieran tenido tiempo los grandes medios de poner bajo sospecha. No había nada contra Kicillof, porque no se lo imaginaron, no lo vieron venir.
Lo buscaron y todo, pero no lo encontraron.
Salvo aquellas acusaciones macartistas de Pichetto y compañía, no cayó nada sobre Kicillof, y además estaba el recuerdo de la gente que bajo su Ministerio de Economía estaba bien. Eso no se lo olvidaron. Y concretamente eso le sirvió a Axel para estar en cada lugar y juntar la gente que juntó.
Recordemos que a poco de la asunción de Mauricio Macri en diciembre de 2015, Kicillof habló en una plaza porteña, céntrica, juntó un montón de gente en un clima que lejos estuvo de ser hostil. Él ya podía vincularse cara a cara con el electorado en cualquier circunstancia, siempre, en las buenas, en las malas. Pero eso no les pasa a todos, ¿no? Por eso decimos que es una figura especial, Axel Kicillof. ¿Qué cabría, Duilio, esperar en las generales, ¿no? Las de octubre? Ayer circuló un spot de Marcos Peña en el que una vez más miente, ¿no? Porque dice, intentando llevar una cierta calma a sus seguidores y también a la población en general, ya estamos confiados, queremos comunicar lo que estamos haciendo, que seguimos trabajando. Ya pasó, dice Peña, que en el 2015 perdimos por 15 puntos de diferencia con el kirchnerismo y después Mauricio Macri se fue erigido presidente de la nación. No fueron 15, fueron 8, y además estaba Massa, que iba por afuera, el voto estaba más repartido. Más allá de esta nueva mentira de Marcos Peña, ¿qué cabe esperar en octubre?
Más que lo que haya que esperar en octubre, me preocupa lo que va a significar el camino hasta octubre, porque seguramente van a seguir este tipo de operaciones, uno ha tenido la oportunidad de escuchar audios que circulan atribuyéndole a Kicillof, a Alberto Fernández, demonizaciones varias. Una de las más graciosas que pude escuchar es diciendo que Kicillof propone llevar a todas las jubilaciones o las cajas de jubilaciones hacia el IPS, cuando es lo que la práctica que venía haciendo María Eugenia Vidal, y lo sabemos los trabajadores del Banco Provincia en carne propia, no que nos haya llevado al IPS, pero sí que nos haya destruido años, décadas de conquistas con una ley sancionada entre gallos y medianoche. Pero bueno, todo este tipo de operaciones van a estar a la orden del día, con una diferencia. Yo creo que estas operaciones van a circular por los medios de comunicación individual, es decir, por teléfonos, WhatsApp, redes, pero no van a tener tanto eco a nivel de los medios masivos, porque los medios masivos, es notorio, se panquequearon mal.
Lo que han hecho siempre lo volvieron a hacer.
Y dejaron, le soltaron la mano a Macri y su gobierno. Sin ese apoyo, seguramente, aun cuando lo hubiesen tenido, el resultado es muy difícil de revertir, pero mucho más al perder ese apoyo. Porque todavía hay gente que consume y prefiere tomar esas verdades, esas aseveraciones que se ven por la tele como propias y se convierten en reproductores de. De todas formas, a mí lo que me preocupa es que este resultado de la elección no le haya significado al gobierno una suerte de ponerse en caja con el tema económico, porque seguimos en el mismo rumbo, seguimos con la misma situación. Si el dólar se paró en 60 después de un violento aumento de 46 a 60, que significa no solamente la cifra que se marca, sino un traslado terrible a la inflación, que en definitiva termina perjudicando a los que menos tienen, no hay ningún tipo de duda. A pesar de los pequeños parches que no significaron nada, de la reducción del IVA, de los bonos, que María Eugenia Vidal no lo da, el bono finalmente para los estatales, etcétera, etcétera, yo creo que todas estas situaciones van a hacer que, a priori, a nivel nacional, quizás la brecha de diferencia se amplifique. Y entiendo que una situación similar se podría dar en Provincia de Buenos Aires. De hecho, la gobernadora apunta fundamentalmente a no perder por más diferencia, para no perder su peso político en la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia, porque también se juega eso. No es solamente a ver quién va a la cabeza, sino cómo quedan conformadas las representaciones legislativas.
Parches, los que mencionabas, un paquete de medidas, un desesperado paquete de medidas que lanzó el Gobierno Nacional, en las que no cree, porque no cree en nada de eso, más allá de que lo vaya a implementar o no, más allá de lo que provoca, porque muchas de esas medidas terminan siendo un boomerang. No cree para nada en esas medidas, digamos, ¿no? Porque también ciertas medidas solamente son viables desde el punto de vista de los resultados si están insertas en un proyecto de país que nada tiene que ver con este proyecto de país que lleva adelante el macrismo. Ahora, en esta etapa, con, como le dice Carrió, Yacunza al ministro de Economía, Hernán Lacunza.
El mayor endeudador de la historia de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, Yacunza o Lacunza es ahora aquel a quien le han conferido la responsabilidad, no de ser presidente, como él mismo dijo cuando asumía como ministro de Economía. Todo pasó en el mismo día, ¿no? Sí. Y se retractó. No, presidente no, ministro de Economía. El día que Macri dijo que era lunes y era martes, y además dijo gracias por estar tan temprano, y eran las 8:30 de la mañana. Bueno, digo entonces que en tu lectura, como en la de algunos otros analistas que han pasado por aquí, al menos desde la lógica, todo indica que la oposición va a ganar en primera vuelta.
Sí, entiendo que sí, porque los números de las PASO están marcando esa diferencia, y el superar el 45%. Factiblemente vote más gente, como sucedió en pasos anteriores, que crece en un 4 o un 5%.
¿Y esos votan a ganador en general?
O votan proporcionalmente a cómo se da el voto del resto. No tendríamos por qué pensar que esos X cantidad de ciudadanos esa porción que va a votar en las elecciones generales va a tener una opinión totalmente distinta. Es como si estuvieran todos guardados en locales de Juntos por el Cambio y lo sueltan el día de la elección. No daría un análisis.
Eso no es lo lógico. Más allá de lo que pase, eso no es lo lógico. No cabe esperar eso.
No. Uno entiende que esas proyecciones que se dan en la general van a mantener esa relación con los que se incorporen a votar. Pero todas estas situaciones nos plantean, por lo menos a mí, me plantea un escenario de suma preocupación, porque estamos en el limbo. De aquí al 27 de octubre estamos en un limbo, en donde sabemos casi con certeza que vamos a tener un cambio de gobierno, pero este cambio todavía no es oficial. Como lo dijo Alberto Fernández, no puedo hablar como presidente electo porque no lo soy, apenas soy un candidato. Y después vamos a tener el siguiente limbo, que va a ser entre el 28 de octubre y el 10 de diciembre. Ese estado de una administración que se va y otra que llega, si no se hace con determinada organización y pensando sobre todo en el pueblo, puede ser muy crítica, puede ser muy dañina. No solamente le pueden dejar tierra arrasada al presidente que venga, lo que es más grave es que le dejen tierra arrasada a todos los argentinos.
Sí. El otro día, el domingo pasado, en Página 12, Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, hablaba o advertía o jugaba con la idea de que Macri muera matando. Quizá morirá matando, decía Monedero.
Sí, es todo un riesgo. Se lo ve desencajado, se lo ve fuera del coaching, se lo ve diciendo las mismas butades que ha dicho durante todo su gobierno, pero en un sector más peligroso, ya no en él, una comilla muy grande, simpático, de hablar siempre de fútbol y demostrar su impericia e inconocimiento de política particular, internacional, de relaciones internacionales. Estamos frente a un presidente que está enojado porque le negaron seguir usando el juguete. Y eso lo torna riesgoso. Habrá que ver si esta red de contención que significó siempre la movilización popular puede, en este caso, porque también es un riesgo per se, contener algún dislate muy profundo que puedan suceder en este periodo. Digo que es riesgoso per se porque tampoco se pueden estar arriesgando demasiado las movilizaciones, porque tal vez los sectores más violentos, le hace Patricia Bullrich, de su gobierno, lo puedan utilizar como recurso de represión, de violencia, y si se parece a De la Rúa, que no se vaya como De la Rúa con la cantidad de muertos que se llevó luego el presidente de la Alianza.
Fue la elección de agosto emblemática, ¿no? Va a quedar como un mojón en la historia política argentina, seguramente. Los resultados revelan que el discurso de la más media o de la prensa hegemónica no cala como la propia prensa hegemónica nos ha tratado de hacer creer o nos ha hecho creer durante mucho tiempo.
Una cosa es emitir un discurso sobre gente que tiene ciertas comodidades porque está viviendo en un estado de bienestar. Si vos manejás determinado manojo de posverdades, de mentiras, vamos a decirle en castellano, de mentiras.
La posverdad es la neomentira.
Exacto. Si vos manejás un puñado de ellas durante un estado de bienestar en donde la gente hace todas las cosas que tanto le molestan a González Fraga, que se puede comprar un celular, un plasma, como decía él, viajar al exterior, comer todos los días, hasta salir una vez por semana o comerse un asadito una vez por semana, es posible que esa posverdad le pueda calar a algún sector de la población porque está cómodo, pero en donde ese estado de bienestar se va perdiendo, en donde el bolsillo se enflaquece, en donde las ilusiones son de llegar al fin de semana y no ya al fin de mes, no hay mentira que valga, porque a vos la realidad te está golpeando en el estómago, te está golpeando en el bolsillo, te está golpeando en las imposibilidades varias que tenés con un sueldo que cada vez se achica más, Y si a vos te dicen que vamos bien, pero estás viviendo esa situación, no crees. Porque es cierto, la víscera más sensible es el bolsillo, pero también lo es el hambre, el tener que pasar frío por tarifas que son increíbles, la gente que tenía las pymes y que posiblemente sentían que todo lo habían logrado porque trabajaban de sol a sol sin tener en cuenta que nada se logra si no hay un Estado que te esté garantizando determinados accesos y situaciones, que te subsidie la energía, que nivele y que redistribuye el ingreso. Todas esas cosas por ahí se perdieron de vista y entró la mentira. Pero cuando todas esas cosas desaparecen, vos podés mentir en lo que quieras. Podés decir que el presidente que tenés es un émulo de Albert Einstein, que no hay forma de que te lo crean.
En Bolívar, ¿qué panorama avisorás para octubre? Aquí se dio el hecho de que en una elección que sorprendió a varios también, Morán le ganó a Reca y quedó posicionado como el contrincante o el adversario de Marcos Pizano en octubre.
Sí, en mi caso particular ha sido una sorpresa porque me imaginaba que tanto tiempo de construcción de la gente de Reca, más criado, le significaba un triunfo, aunque no dejaba de llamar la atención la convocatoria en actos y en distintas acciones que tenía Morán. Pero en lo particular no imaginaba que Morán pudiese ser el ganador de esa contienda. Creo, sin conocer a fondo la dinámica del radicalismo local, que de todas maneras este triunfo de Morán sobre Reca no significa una suma aritmética de 1 más 1 igual a 2 para las elecciones de octubre. No sé si todos los que votaron a Reca van a votar a Morán, lo desconozco. Sí creo que Pizano no hizo mucha campaña, que fue una campaña muy suave, muy tranquila, y creo que no debería sostener la misma idea para octubre, sino intensificarla, porque ahora ya es un mano a mano. De hecho, es una elección atípica también para Bolívar. No hay antecedentes de que haya solo 3 candidatos a intendentes para definir quién va a ocupar el Palacio Municipal. Así que entiendo que va a ser una campaña, debe ser una campaña fuerte para, bueno, a ver a quién cooptan cada uno de los 3. Y tal vez, esto es una especulación, esta forma o polariza totalmente, con lo cual el resultado es abierto, o le permite un crecimiento bastante grande a Miki, dado la situación de que aquellos no quieran, que votaron a Reca y no quieran votar a Morán, tengan que elegir una opción.
Yo el otro día pensaba en eso, digo, quizá Miki por un lado gane algún voto de gente que eligió a Reca pero nunca votaría a Morán y tampoco un peronista, pero tal vez quizá también pierda algún voto que vaya a dar a Pizano. Por ahí se puede también considerar esa posibilidad en un escenario polarizado como va a ser el de octubre y en una elección que tuvo una alta participación pero que siempre en octubre es mayor. Ahí sí. hay gente a la que ir a buscar, gente que hay que ver a dónde va a ir a votar, aquel que votó en blanco o aquel que no fue a votar directamente.
Y el voto en blanco en el orden municipal también es bastante alto, lo que indica que, bueno, hay elección tras elección sucede esto, hay un sector de la población que no se ve representado en ninguna de las listas que se presentan, aunque en elecciones de este tipo posiblemente haya una pequeña disminución de ese alto porcentaje de voto en blanco, porque bueno, hay que elegir los próximos 4 años de administración municipal y de alguna manera se llega al 27 de octubre con algún tipo de decisión tomado, pero no hay que dejar de tener en cuenta ese número, el del voto en blanco en Bolívar, que tradicionalmente para el orden municipal es alto.
Me decías el otro día, tal vez octubre le ofrezca la posibilidad a Pizano de algún modo ir en busca de Pizano, quiero decir, de construir su propio perfil a partir de una legitimación en las urnas que le permita adquirir autonomía en relación a su padre político, Balibuca, y relaciono esto con algo que decía aquí Claudio Carnevale, que en el imaginario bolivarense, en su criterio, Pizano es comparado, compite con Buca, no con Erreca, que como él es interino, fue interino 2 años, y nada, te pregunto al respecto, si lo ves de esa manera, si comparan a Pizano con Buca y no con Erreca, y qué podría hacer para construir ese indispensable perfil propio que hasta ahora no ha podido por una cuestión lógica, es el heredero de Balibuca.
Sí, en una situación en donde se produce sin solución de continuidad, un día Bali es el intendente, el otro día es diputado y como primer concejal asume Marcos Pizano. Yo creo que no va a ser sencillo despegar la imagen de uno de la imagen del otro, porque se han construido políticamente juntos, y si Marcos Pizano hoy está es porque en su momento y varios momentos Bali lo instaló tanto como como figura, como referente, como primer concejal, que significaba su eventual reemplazo. Para Marcos poder trazar su propia política, seguramente va a tener que formar un gabinete, un sector de colaboradores que sean afines a su pensamiento, que nos permita al resto conocer en profundidad su pensamiento político y que lo vaya definiendo a través de los actos y de los hechos. Hoy por hoy sigue teniendo casi en su totalidad el equipo armado por Bali. Supongo yo que una vez, si logra ganar en octubre, construido ese poder desde la legitimación. Eso, legitimación popular, va a poder de esa manera mostrarnos su perfil concreto a partir de los hechos, no tanto de lo que se habla, porque tampoco es que Bali hablaba demasiado, no construía su imagen desde un trasego ideológico, sino más que nada desde el hacer, desde lo ejecutivo, y me parece que Marcos y toda esa generación que conocemos tiene más o menos ese mismo perfil. Pero todavía tenemos que verlo con autonomía, con su propia intendencia conquistada en las urnas, y a partir de ahí seguramente se podrán empezar a bifurcar los caminos, aunque en el fondo siempre van a estar emparentados.
Se ha granjeado en estos primeros tiempos como intendente la, quizás sí, que para ponerlo en estos términos, la simpatía o el beneplácito de gente que no está nunca ni cerca del peronismo, ¿no? A veces pienso que llega más o mejor a los propios radicales que a los peronistas, Pizano.
Sí, construyen su imagen de
más que Bali. Bali le tocó una coyuntura diferente.
Sí.
¿No? Y gobernaba Cristina y eso lo obligaba a definiciones que en otra circunstancia no hubiera dado. Y lo mismo hubiera pasado con Pizano.
Seguramente. De todas maneras, habría que hacer una investigación más profunda desde lo sociológico en lo que refiere al bolivarense medio, porque coincidimos en general en catalogar a este pueblo como radical, como antiperonista, y sin embargo, lo charlábamos en la nota para el otro medio hace unos días, hay 2 elecciones en donde la fórmula presidencial del peronismo se impone acá en Bolívar, que son la elección del 2011, donde Cristina saca más votos que Bali incluso, y esta elección donde Alberto Fernández, Cristina Fernández, también es la fórmula ganadora en nuestra ciudad. Entonces, lo que uno tiene como imagen de un radicalismo muy potente, en realidad lo que es una construcción de mucho independiente, mucho votante que forma parte del tercer tercio del electorado, que es aquel que un día vota por izquierda y otro día vota por derecha. Está mucha gente que vota ganador y mucha gente que vota influida por el voto de otros a todo nivel. Entonces, definir este perfil también complica, porque a veces, creo, muchos de estos políticos del estilo Bali suelen confundir su discurso y tornarse demasiado conciliador, demasiado calmo, demasiado pacífico, por temor a ese supuesto antiperonismo que encierra la sociedad bolivarense. Y quizás no sea tan así, quizás sean simplemente independientes que en la mayoría de las elecciones han votado a otras opciones. Pero en estas puntuales tenemos el ejemplo de que votaron a candidatos peronistas que ganaron acá.
Gracias, Duilio.
Gracias a vos.
La seguimos en otro momento. Duilio Lanzoni pasó por Fuga. Acordate que nos...